Segunda jornada rionegrina de energías renovables impulsadas por la Secretaría de Estado de Energía Provincial. Dos días de exposiciones y talleres de debates. Tiene la amabilidad de atendernos la ingeniera industrial con orientación eléctrica, María del Carmen Rubio. ¿Cómo le va, María del Carmen? Claudia Beltramino es mi nombre. Gracias por atendernos.
Hola, Claudia. Buen día. Muchas gracias.
No, gracias a usted por atendernos. María del Carmen, bueno, ¿cómo es esta actividad que arranca el 11 de marzo?
Las jornadas es un evento de dos días en los cuales se expondrán temas relacionados con las energías renovables, eficiencia energética y bioenergía. Uh-huh. El día 11 tenemos organizado y previsto hablar sobre los proyectos en ejecución en la provincia. Las autoridades, tanto el gobernador como el secretario de Energía, la secretaria de Energía Eléctrica, van a comentar sobre los proyectos y las políticas públicas que se han implementado en la provincia. Van a hablar sobre el Plan Provincial de Eficiencia Energética, lo que estamos haciendo con el Consejo Federal de Inversiones, el plan con el CFI, que está destinado a eficiencia energética para las pymes. Y será un día que vamos a presentar los proyectos que están en ejecución, tanto los dos parques eólicos que se están construyendo, van a venir las empresas y nos van a comentar el estado de situación y van a mostrar cómo están estos parques. Vamos a hablar sobre el potencial hidroeléctrico de la provincia y todos los proyectos que tenemos al respecto. Y el segundo día, que es el 12 de marzo, tenemos previsto charlas, ahí ya son más específicas, con temática específica.
A ver un segundito, le digo para que no nos confundamos, ingeniera, es súper abarcativa la temática porque tiene que ver con los recursos que han creado para los ciudadanos en lugares más apartados, como estos proyectos de parques eólicos, como el desarrollo energético o la matriz energética que pretenden para la provincia, ¿es así?
Sí, tal cual. Las jornadas están destinadas a energías renovables, eficiencia energética y bioenergía. Uh-huh. El primer día, como les decía, está enfocado más a lo institucional. Queremos mostrar las políticas provinciales y los proyectos que están en ejecución en renovables actualmente. Y en el segundo día, el día 12, ahí habrá capacitaciones específicas, contamos con una lista de instituciones y universidades que nos van a acompañar, y ahí tenemos separados por temática. Va a haber una jornada dedicada a eólicas, otra jornada dedicada a energía fotovoltaica, a bioenergía, generación de energía a través de la biomasa. Contamos con capacitaciones por parte de la gente del INTI, del INVAP, la Universidad de Bahía Blanca, el Instituto de Energía de San Juan. Tenemos todo un detalle de charlas que se van a, cada 30 minutos vamos a estar cambiando los expositores y la temática siempre relacionada con estos grandes, los tres grandes temas, ¿no? Renovables, uh-huh, eficiencia y bioenergía.
En este sentido, digamos, ¿Río Negro tiene una matriz energética definida o ustedes están trabajando para definir y orientar, más allá de la orientación que ya tienen, orientar más a futuro este desarrollo?
La matriz energética, por supuesto que está definida. Tenemos una matriz en la provincia hace muchos años. Lo que se está trabajando desde la Secretaría de Energía, uh-huh, es en diversificar esa matriz energética, de manera de poder involucrar cada vez más las energías renovables. Se ha hecho un trabajo exhaustivo con esto, se ha trabajado también con Nación a través de los planes Renovar y con proyectos propios de la provincia. Por lo tanto, el objetivo que tenemos es diversificar nuestra matriz energética para que tenga un buen porcentaje de cada una de las renovables que tenemos como potencial en la provincia. Contamos con un potencial importante, tenemos la posibilidad de generar con recursos renovables en todos los tipos. Ahí en la jornada vamos a hablar mucho sobre la biomasa y bioenergía y el potencial que tenemos principalmente en la zona andina para poder generar energía a través de la biomasa. Y bueno,
cuando se refiere a biomasa, ¿usted se está refiriendo a este proyecto, por ejemplo, el que están anunciando ahora, el de los pellets y toda esta...?
Exactamente. Sí, señor. Exactamente. Le
pregunto esto porque Río Negro creo que es la provincia, si no me equivoco, es la provincia con mayor desarrollo de hidroenergía, sí, lo dije bien, sí, hidroenergía en el país, ¿es así?
Bien.
Y ahora le sumamos esta opción de la energía eólica y bueno, y estas alternativas de biomasa que en realidad tienen, me parece que están destinadas a otro a otro objetivo.
No, es el mismo, digamos, es aprovechar un recurso que hoy por hoy es un residuo y no se está aprovechando, y convertirlo en energía útil, ya sea calórica o eléctrica, y darle una utilización genuina.
No, me refiero, perdón, lo formulé mal. Voy a esto, que en el caso de los pellets y demás, es algo que estaba ahí y que no había que desperdiciarlo, y la verdad que celebro que esta ocurrencia y que estén utilizando esto para la trochita y que pueda haber calor después para los ciudadanos. Es bárbaro esto. Digo, esto es aprovechando una cosa que ya estaba y que si no se desperdiciaba. Bárbara la idea. Ahora, lo de la energía eólica y todo esto, ¿cómo le suma a la provincia, a una provincia que tiene tanto desarrollo de energía hidroeléctrica?
Suma para bien. La energía eólica es un recurso que puede ayudar y aggiornar la parte hidroeléctrica. Las energías renovables, tanto la eólica como fotovoltaica, son energías que no contás en forma permanente. La hidroeléctrica con nuestros embalses son energías que tenés con determinada seguridad para abastecer el sistema, ¿no? Entonces, la eólica, la fotovoltaica, ayuda a abastecer la demanda en los momentos que tenés estos recursos. Así que se acoplan perfectamente al sistema que nosotros tenemos con las hidro y colaboran. Cada vez que tenemos estos recursos disponibles, ya sea el viento o el sol, dejamos de utilizar nuestros embalses y guardamos agua para los momentos en los cuales no tenemos estos recursos.
¿Qué parte de nuestra energía va al sistema nacional de distribución de energía?
Con respecto a las hidroeléctricas,
sí.
Casi el 80%.
O sea que nosotros nos vemos, necesitamos más energía porque ese 80% nos deja con 20%.
No, nosotros estamos exportando, digamos, o damos al sistema nacional porque nos sobra energía como provincia. ¿Está bien?
Nos sobra toda esa cantidad. No, en ningún momento tenemos un faltante de energía.
Nosotros no tenemos un problema de generación en Río Negro. La energía que generamos es suficiente como para abastecernos y entregar afuera. Lo que nosotros debemos proveer es energía en algunos sitios en los cuales están aislados y no tenemos interconexión de líneas, y en esos sitios se puede aprovechar perfectamente los recursos eólicos o fotovoltaicos, ¿sí? Que eso también contribuye a diversificar la matriz y a mejorar la utilización de estos recursos y la capacidad que tenemos nosotros para generarlos.
Y no queda nadie afuera, que la verdad que es sumamente injusto que alguien quede afuera. Ahora, mi pregunta es porque, mire, hasta obviamente me queda claro que no ha habido inversión por parte de las empresas ni distribuidoras ni demás, y que por eso tenemos gran parte de los problemas que sufrimos habitualmente. Pero esto, ¿por qué ocurre en una provincia que es superhabitaria en tema energético? ¿Es solo falta de inversión?
Con respecto a la parte de distribución.
Sí, lo que me llega a mi casa, porque evidentemente todos los problemas que hemos tenido y que en cada una de las localidades rionegrinas, en una provincia superhabitaria en energía, no se entienden a menos que haya un problema en la distribución o que haya un problema. Claramente hay un problema.
Exactamente. Esto que estamos charlando tiene que ver con la generación y el transporte en alta tensión, y los problemas que tenemos a cotidiano cada uno en nuestra casa tiene que ver con la distribución.
Sí.
Tiene que ver justamente con las empresas que están encargadas del sistema. En Río Negro, si falta energía es debido a esto y no por falta de generación, salvo aquellos lugares muy aislados, en la línea sur,
que no están
o en
interconectados,
la meseta de Somocur, que no están interconectados,
sí,
con los cuales estamos trabajando ya desde hace varios años, que se está trabajando en todo un plan provincial para poder abastecer todos estos parajes y las familias. De hecho, hay previsto instalar 1.700 paneles solares que permitirán abastecer a estas familias que están absolutamente alejadas de las líneas eléctricas, que las distribuidoras no tienen obligación de abastecimiento, y el Estado, junto con el Estado provincial, junto con el nacional, a través del programa PERMER, va a llegar a cada una de estas familias. Salvo esos casos muy particulares, el resto de los problemas que tenemos en nuestras casas, en las ciudades, tiene que ver con la distribución.
Dos cosas al respecto, María del Carmen, perdóneme, pero me imagino que la audiencia se pregunta estas cosas. Primero, ¿no estamos informando cuánto le cuesta al Estado llevarle energía a quienes están fuera del sistema interconectado? Por ejemplo, no solo digo los parajes de la línea sur, sino los establecimientos agropecuarios en el medio de la línea sur. ¿Cuánto le cuesta a la provincia todo ese sistema de paneles?
En los estudios de costo que se han hecho corresponde, digamos, es económicamente más económico llevarlo, o es viable hacerlo a través de estos sistemas fotovoltaicos y
sí,
no con extensión de líneas. Por eso se están
sí,
haciendo
claramente
estos sistemas. Claramente la balanza económica da a favor.
Igual no
Además
es barato, no es barato poner todo
no,
este sistema.
No, pero estamos adheridos al programa nacional y es Nación la que provee todo este tipo de equipamiento. Lo que hace la provincia es después operarlos y mantenerlos, ¿no?
Igual digo para destacarlo, porque la verdad que cuando uno vive en la región o cuando uno vive en el campo no tiene ninguna de estas ventajas, se quiere pegar un tiro porque se tiene que ir a dormir a las 6 de la tarde. Cuando te aparecen todas estas ventajas te cambia la vida, y cambiar la vida a la gente a veces es muy costoso. Hay un gran mérito del Estado en todo esto.
Mira, yo creo que es una cuestión de una política pública, y si el Estado no trabaja para este tipo de gente, de familias, y hace este tipo de política, el privado nunca lo va a hacer, justamente por la cuestión económica.
Seguro.
Si nosotros recordamos en nuestras épocas de agua y energía, gas del Estado, hicieron redes eléctricas, gasoductos por las zonas que era impensado, porque estaban haciendo una planificación a 50, 60 años, ¿no? Y gracias a esa infraestructura que llevaron se pudo hacer el desarrollo. Si nosotros no le llevamos infraestructura, no le llevamos los recursos a la línea sur, a estos pequeños emprendimientos agroindustriales, no van a poder desarrollarse nunca.
Seguro.
Y los empujamos a que se muden a los cordones de las grandes ciudades, generalmente abarcan los cordones de pobreza. Por lo tanto, si bien es caro, y es verdad, son medidas que tienen su impacto económico, no lo voy a negar, me parece altamente positivo que un Estado cuide y preserve a estas familias que son nacidas y criadas en ese lugar, que tienen todo el conocimiento de la zona, que quieren quedarse ahí, que lo que piden es que le dé fuentes genuinas de trabajo,
Usted, María del Carmen, acá estamos todos, este es un país tan susceptible que usted seguramente pensó que yo se los decía en términos de crítica. La verdad que yo he vivido mucho tiempo en el campo y siempre pienso que estas medidas son una gloria, porque por montones de motivos, a las 6 de la tarde te vas a dormir en invierno, te quedas pegado un tiro en el medio del campo cuando vivís en estas condiciones. Y por supuesto, las producciones, sean las que fueran, aunque no tengas un emprendimiento, quedarte en el campo es un garrón si no tenés todas estas ventajas que en todos los países del mundo están. Ahora, también quiero subrayar que el Estado, no me importa qué gobierno, el Estado cuando avanza con esto, deposita, invierte muchísima plata. Por eso le preguntaba el costo. Es carísimo llevar todo esto. ¿Por qué no se lo puso el propio dueño o el propio habitante de ese lugar? Bueno, porque le salía
porque es
una fortuna.
Para ellos.
Claro, entonces el Estado toma esta iniciativa y me parece que a veces estamos todos tan asustados de que nos van a criticar por cualquier cosa que decimos que nadie se atreve a decir, no, sale carísimo todo esto. El Estado invierte un montonazo de plata para que alguien que vive en, no sé, en un paraje en la región sur de la línea sur de la Patagonia Argentina siga viviendo ahí. Se quede.
Exactamente.
Mantenga su majada y se quede en ese lugar porque va a tener luz eléctrica.
Exacto. Yo creo que son costos que deben afrontarse, que corresponde pagarlo, que hay forma de redistribuir la riqueza y sacar fondos de otros recursos y ponerlos ahí en esto. Coincido plenamente con vos, que son caros, pero cada vez han ido... Bueno, tenemos una ventaja, que los sistemas fotovoltaicos, que son los que más se adecúan para esto, ¿no?
Sí.
Para lo que estamos hablando específicamente, que son las familias o los parajes muy aislados, han bajado mucho los costos en los últimos años y siguen bajando y cada vez son más accesibles para el Estado, para el que pueda afrontarlo. Así que los costos se han reducido. No obstante esto, son altos, pero convienen, y cuando haces el estudio de las alternativas con extensiones de línea, siempre sale mucho más económico instalar estos sistemas, duran muchísimos años, tiene una prestación increíble para la gente, y como vos dijiste, le cambias la vida. Vos ves a la gente de permitirle que tenga generación las por lo menos 12 horas al día, en algunos casos van con baterías y tienen generación las 24 horas, permite que refrigeren los alimentos. Es increíble verles la carita cuando queda el sistema conectado, cuando ven que tienen luz, que pueden poner a cargar un celular.
Es que la gente no se imagina lo que es vivir sin energía eléctrica, o a todo el mundo le parece que vivir con heladera es lo más común del mundo. No, hay gente que vivir con heladera es un desafío, que es ir al baño y prender una luz y no llevarte todo por delante, o sea, tenés ganas de hacer pis a las 3 de la mañana, podés ir al baño. Sos un chico y podés ir al baño. La verdad es que...
De cambiar la vida y la alegría. Te digo que a veces, lo que hablábamos antes, ¿no? El costo, el desafío y el trabajo. Irse hasta el campo, hacer las instalaciones. Realmente es todo un sacrificio para todos, ¿no? Para los que estamos trabajando en esto, quedamos, para el Estado, para... Pero es tan satisfactorio cuando terminás de hacerlo y ver la carita de la gente, de las familias, de los chicos, en las escuelitas rurales, cuando dejas los equipos encendidos, cuando ven que pueden utilizar esta energía, que la verdad se te olvida todo. Se te olvida el costo que pagaste, se te olvida el sacrificio de estar en el campo por a veces... tirado porque vamos y no tenés dónde alojarte, así que hay que dormir en las camionetas y acomodarte por ahí, pero la verdad que vale la pena. Yo creo que son políticas públicas que son necesarias ejecutar y que después tienen sus beneficios en toda esta comunidad, ¿no?
Lo que pasa es que como son 7 votos, nunca tienen mucha repercusión estas cosas, entonces los que vivimos en la ciudad decimos, sí, bueno, pues esto es una pavada y no prestamos mucha atención a estas cosas. La verdad que yo sigo todo este tema desde hace mucho tiempo porque me impacta muchísimo, porque pienso en que sí te cambia la vida, pienso que pueden vivir tus chicos más tiempo con vos, pueden eludir lo de la escuela hogar, no sé, son innumerables las ventajas que tenés, y por supuesto estar actualizados, esos chicos que también son millennials, y que van a poder tener un celular, y que van a poder usar el celular de la casa, y que, bueno, y que van a poder estar subidos a la, a lo que está ocurriendo en el mundo, aunque vivan en un, en el medio de la meseta de Somuncura. María del Carmen, muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá podamos hablar muchas veces más de estas buenas noticias, que no son para tantos, pero que son súper significativas.
No, pero son muy buenas noticias. Bueno, yo agradezco la llamada y les agradezco que puedan hacer difusión a estas jornadas. El día 12 tenemos dos aulas en la Universidad de Flores, porque vamos a utilizar las instalaciones de la Universidad de Flores, que uh-huh. en conjunto estamos organizando esta jornada. Vamos a tener dos aulas en paralelo desde las 9 de la mañana hasta las 18 con todos talleres de capacitación, sobre todo esto que estuvimos hablando, ¿no? De energías renovables, eficiencia energética, bioenergía. Vienen especialistas de todo el país. Quiero aclarar que cuando hicimos la convocatoria para esto, los especialistas de las distintas universidades, del INTI, el Instituto de San Juan, se ofrecieron gratuitamente, ser gente que viaja y no cobra, apasionados por lo que hacen y aman lo que hacen, así que aceptaron la convocatoria. Tenemos ya la temática armada para los dos días, y el objetivo es hablar de todas estas cuestiones, poder capacitar, que la gente pueda instruirse, que aprenda. Va a haber temas de discusión. Tenemos todo un bloque de generación distribuida que tiene que ver con los sistemas fotovoltaicos en las ciudades y que puedan inyectar energía a la red. Tenemos todo un bloque que vamos a dedicarlo a generación distribuida. Va a haber dos legisladores de la provincia que van a hablar sobre un proyecto de ley de eficiencia energética y etiquetado de edificios eficientes, y el proyecto para generación distribuida también, así que se va a hacer un debate, se va a poder discutir, repensar, hablar de todas estas cuestiones que son importantes para todos, ¿no? Va hacia esto que hablábamos al principio, lograr diversificar nuestra matriz energética. No importa que Río Negro tenga un gran potencial hidroeléctrico y que supere, nosotros tenemos que lograr como provincia tener una matriz diversificada, porque eso es sustentable para el futuro, para poder abastecer las demandas, poder hacer proyecciones a 50, 60 años, que es lo que corresponde en energía. Hemos perdido esa capacidad de poder proyectarnos y hacer realmente una perspectiva que sea a 50, 60 años largoplacista y dejar de pensar en los próximos 3, 4 años. Esto tiene que ser políticas de Estado a largo plazo, porque hace a la provincia, hacia la industria, el crecimiento.
Y además, si tenemos energía, tenemos manzanas, si tenemos carne, no nos tocan la cola, no nos tocan la cola nunca más.
Exactamente.
No era el final de la nota, pero es así. María del Carmen, un gusto haber hablado con usted. Ojalá nos podamos ver acá en el estudio cualquier día que venga.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Muchísimas gracias.
Les mando un abrazo.
Que tengan una muy buena jornada.
Y ustedes que tengan mucho éxito en toda la gestión, no solo en estas jornadas que van a organizar, sino en toda la gestión.
Muchas gracias.
Eso, la verdad que le mando un fuerte abrazo por este tema de dormir en las camionetas cuando van a llevar, a hacer todas estas instalaciones, porque ya lo escuché y me parece que es la esencia de los rionegrinos, ¿no? Haciendo Río Negro en todos los rincones y pasito a paso. Sí. Le mando un abrazo.
Un abrazo, gracias. Muy buena jornada.
Para vos también. Chau, hasta luego.
Adiós.
10 de la mañana, 29 minutos, hablábamos con la ingeniera María del Carmen Rubio a propósito de estas jornadas que se van a realizar en Cipolletti, segunda jornada rionegrina de energías renovables.